Historia para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
Que hay músicas en el programa que ya están ahí bien conocidas, ¿eh? Y cuando suena esta melodía hablamos de mujeres extraordinarias en la historia y siempre nos las trae esas vidas apasionantes, increíbles y en muchos casos pues bastante desconocidas o tapadas, ¿eh? A la sombra de otros personajes, vamos a decirlo así. Esas mujeres nos las trae siempre Alicia Ballina, que es historiadora del arte y muchas cosas más. Siempre digo también escritora. Muy buenos días, Alicia.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Pablo? Buenos días. Feliz de estar aquí un sábado más con vosotros.
Además, hoy nos traes una mujer en un periodo muy convulso, Alicia, porque es una situación ahí de tensión en tierras castellanas y demás, los comuneros y las comuneras, porque en este caso hablamos de una comunera realmente, Alicia.
Pues sí, la verdad es que hoy pues vamos a recorrer, yo diría, las tierras de Castilla 5 siglos antes, ni más ni menos. O sea, estamos hablando del siglo XVI. De hecho, el otro día yo viajaba también por Castilla y recordé esta historia cuando pasaba por Villalar de los Comuneros y la vida, la azarosa y valiente vida de una de las mujeres más importantes de esta revuelta, para los que no lo sepan, ¿no? Contra esa monarquía naciente de Carlos I, un rey extranjero que venía a España a imponer unos impuestos muy duros, porque además tenía que sufragar los gastos de un imperio que cada vez iba creciendo más, ¿no? Y como algunos nobles y algunas personas bien posicionadas, entre ellas María, ¿no?, López de Mendoza y Pacheco, que es de la que vamos a hablar ahora, llamada la Leona, ¿no?, la Leona de Castilla, o incluso la Leona de la Alhambra, porque ella nació en Granada, pues se enfrentaron precisamente a estas políticas reales que iba implantando Carlos I cuando llega a reinar en la península.
Sí, claro, porque Carlos lo que hace es, hacer un grupo alrededor de esos ámbitos también extranjeros y desde aquí pues no se veía con muy buenos ojos. Es verdad que tenemos en mente esa población que mencionaste, Villalar de los Comuneros, Bravo, Padilla y Maldonado, eso lo sabemos ya desde la EGB, que esto suena un poco antiguo también, Alicia, pero claro, esta mujer está un poco a la sombra, a lo mejor, de uno de ellos, pero en realidad, enarboló la bandera de la valentía en todos los sentidos, ¿no?
Pues imaginaros, ¿no? O sea, la historia de María Pacheco y qué tiene que ver con esta revuelta comunera de la que estamos hablando es interesantísima, porque ella era una mujer de una que era hija de una de uno de los nobles más importantes granadinos y además descendiente de familias importantísimas de Castilla, que eran los López de Mendoza, ¿no? O sea, ni más ni menos, si alguno os suena, el Marqués de Santillana, el claro. Marqués de Santillana era su bisabuelo, ¿no? Además fue un poeta, fue un hombre de letras y fue uno de los más importantes mecenas de la pintura hispanoflamenca, que además lo inmortaliza Jorge Inglés perfectamente en el famosísimo Altar de los Ángeles, que está en el Museo del Prado, ¿no? Una obra cumbre de la pintura hispanoflamenca castellana, que creo que es de 1455. O sea, imaginaros, su padre además era el conde de Tendilla, que era un fiel servidor de los reyes católicos, era capitán general de Granada, aunque ella era la séptima hija del conde y no tenía posibilidad de heredar sus títulos, ella se cría y además se rodea de un ambiente cultísimo, refinado, junto a todos sus hermanos, ¿no? Además, ella estaba muy unida a un hermano que tenía que se llamaba Diego, que también fue un poeta muy importante, y luego la va a visitar Diego en el destierro y va a hacer un epitafio precioso a su muerte, ¿no? Pero, y además a este Diego se le atribuye la autoría del Lazarillo de Tormes, ahora que hablabas también del cole, ¿no? Y de aquellos libros que teníamos que leer y que desafortunadamente se ha perdido todo eso, ¿no? Pero María era una persona cultísima, estudiaba historia, poesía, griego, latín, y además era una mujer también muy abierta, ¿no? Sus doncellas, muchas de ellas eran moriscas, le gustaba a ella también vestir a la moda morisca, era una mujer, como digo, muy, muy tolerante, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ella con 15 años la casan con Padilla, ¿no? Que hablabas uh-huh. antes, con Juan Padilla, que Juan Padilla, bueno, para muchos era un segundón. Claro, no, la importancia de la familia de María no tenía nada que ver con la de Juan, ¿no? Él era hijo del regidor de Toledo, de Pedro López de Padilla, y bueno, pues era una persona que tampoco tenía una posición social como la de ella, ¿no? La verdad es que ellos se casan, viven en la Alhambra, de hecho Padilla se llevaba muy bien con su suegro y le da varios cargos administrativos en la ciudad, ahí viven felices, nace su primer y único hijo, que se va a llamar Pedro, un niño de una salud muy delicada, luego os veremos por qué. Y bueno, fijaros si era importante que la dote de María, con 7 hermanos que tenía, fue de 4,5 millones de maravedís. O sea, para casarse, ¿no? Una dote millonaria. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que el padre de su esposo, de Padilla, Pedro López de Padilla, fallece en 1518 y entonces ellos lo dejan todo y se trasladan a Toledo, ¿no? Porque se va a convertir el marido de María en regidor de la ciudad, va a heredar el cargo de su padre, ¿no? Uh-huh. Entonces ya en Toledo, bueno, siempre María va a permanecer al lado de su esposo, es su principal apoyo, actúa muchas veces como consejera y empiezan a producirse, como digo, esas primeras sublevaciones de las élites castellanas contra la política fiscal que estaba estableciendo Carlos I. Era una época de epidemias, de malas cosechas, por supuesto, de un descontento general y el hambre, pues que la gente se moría de hambre mientras se pagaban unos impuestos elevadísimos para sufragar esos gastos de ese imperio naciente que, como digo, pues luego ya no se pondría el sol con Felipe II, ¿no? Entonces Padilla en Toledo empieza a crear un grupo de sublevados apoyado siempre por María, y a esa sublevación se suman otras ciudades castellanas, entre ellas Segovia, ¿no? Que ahí estaría Juan Bravo a la cabeza, y luego, por ejemplo, Salamanca, ¿no? Que estaría ahí Pedro Maldonado y luego también su primo Francisco, ¿no? Y luego van a permanecer más fieles a Carlos I, pues sobre todo Cáceres, la zona de Ciudad Rodrigo, Medina de Río Seco, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y además María era una persona que siempre defendió el reinado de la reina Juana I de Castilla, ¿no? De la mal llamada Juana la Loca, frente a su hijo el emperador. Lo que pasa es que Juana estaba encerrada en Tordesillas y aunque fueron varias veces a pedirle que firmara una serie de documentos para invalidar el poder de su hijo de Carlos I, ella nunca lo hizo, ¿no? Aunque no estaba de acuerdo, no estaba muy a favor de estas políticas que estaba estableciendo el emperador, ¿no? Entonces, bueno, pues después de numerosos avatares y enfrentamientos, ¿no? La batalla definitiva, como digo, y hablábamos antes, se libró en Villalar, uh-huh. en Villalar de los Comuneros, que es, así se llama, un 23 de abril, que además se va a cumplir ahora dentro de poquito esos 503 años desde la batalla de Villalar, lloviendo, ¿no? Tremendo, nos lo podemos imaginar, 1521, las tropas reales, ¿no? De Carlos I, un ejército tremendo que superaba, por supuesto, con creces a las tropas comuneras. Y como Villalar pues se convirtió en una ratonera de la que no había escapatoria, ¿no?
Sin duda, y de hecho para, en este caso Padilla, la cosa no acabó bien, como ya muchos oyentes sabrán, no acabó bien, pero ¿y para nuestra protagonista? Porque Padilla acabó en el patíbulo y lo mataron, pero María, ¿qué fue de ella después?
Pues, a ver, ya sabéis que, bueno, la batalla de Villalar efectivamente la perdieron los comuneros. María esperó en Toledo las noticias de su esposo. Hay un cuadro que se conserva en el Museo del Prado que es de 1881, que es de un pintor, bueno, quizá no muy conocido, Vicente Borrás, uh-huh. pero explica muy bien, se titula María Pacheco después de Villalar, y explica muy bien cómo ella, acompañada de sus criadas, recibe la noticia por parte de un grupo de hombres de armas, ¿no? De que su esposo ha sido ajusticiado, ha sido llevado al patíbulo, que además hay otro cuadro precioso de Antonio Gisbert de 1860 que está en el Palacio de las Cortes, que se titula precisamente La ejecución de los comuneros de Castilla, y le cuentan a María que su marido ha sido ajusticiado, ¿no? Y entonces ella lo que hace, fijaros, es tratar de rearmar un ejército que plante cara de nuevo al emperador. O sea, lejos de trasladarse a Granada con su familia, protegida por la importancia de su padre, ¿no? Como capitán general de Granada, ella lo que hace es vende buena parte de la plata que tiene, de sus joyas, también cuentan que incluso del sagrario de la Catedral de Toledo, para pagar un ejército y vengar la muerte de su esposa, ¿no? Entonces, evidentemente, esto fue imposible porque el ejército estaba muy mermado, no tenían tropas suficientes, y lo que hizo el emperador fue, por todos los medios, perseguirla, Carlos I, y condenarla a muerte por rebeldía. Él casi concedió un perdón general, digamos, a casi todos los sublevados, menos a ella, ¿no? Y entonces la persiguió hasta el final. Ella tuvo que huir de Toledo con su hijo, con su pequeño hijo Pedro, y disfrazada, dicen que de aldeana, la protegió su cuñado, su tío, ¿no? Volvió a Granada porque allí dejó a su pequeño hijo Pedro, que como os decía tenía una salud muy mermada y no podía, le resultaba muy difícil viajar, de hecho prácticamente muere al año, ¿no? Y ella se exilia a Portugal. ¿Pero qué hacen las tropas de Carlos I? Se van a Toledo, prenden fuego a la vivienda de María y de Juan Padilla. Graban en una de las columnas de la vivienda la sentencia de muerte de, además, de Juan Padilla por traidor, ¿no? Y su nombre, que eso era una de las vejaciones más tremendas que se podían ejercer, ¿no? Y luego ella, se traslada, primero va a Braga, más tarde se va a Oporto, ¿no? Uh-huh. Y no regresa jamás a España. Mientras tanto, pensad que el rey de Portugal, que en ese momento era Juan III, que estaba casado con Leonor, una hermana de Carlos, del rey español, pues intenta, digamos como mediar, ¿no? Incluso también su propio hermano Diego, este poeta, que la visitaba continuamente también en Oporto, y además, tenía buena relación con el emperador, intentó mediar y conseguir el perdón del rey, pero es que nunca lo obtuvo, ¿no? Ella, como digo, no pudo regresar nunca a España. En el exilio portugués, fijaros que se entera de la muerte de Pedro, de su único hijo, a los pocos meses de llegar, y termina sus días exiliada en Portugal, visitándole, su hermano Diego, ¿no?, que la visitaba con frecuencia, pero completamente exiliada y no pudiendo regresar jamás a España.
Qué triste, ¿eh? Se murió en el exilio, literalmente, nunca pudo regresar, le murió el único hijo, bien pequeño, tuvo un final cuanto menos melancólico, leído y escuchado hoy, Alicia.
Pues sí, la verdad es que además el rey nunca, Carlos I nunca permitió que fuera, que volviera a España. Ella solicitó ser enterrada en la Catedral de Oporto, no la dejaron regresar a España, no pudo ser enterrada junto a su esposo, y luego la verdad es que su vida, porque además tenía, parece ser que era una mujer con un tremendo carácter, al menos su historia y su biografía así lo explica. No era una mujer poderosa, una mujer influyente en la historia de España, que decide enfrentarse a un emperador, ¿no? Y que luego, a lo largo de la literatura y también del cine, ¿no? Fue retratada y fue. Yo recuerdo esa película de Amparo Ribelles, ¿no? De los años 50, de Juan de Orduña, creo que era del 51 o del 52, que precisamente se titulaba La Leona de Castilla, ¿no? Uh-huh. Y hablaba, se puede describir descargar además en YouTube, y habla precisamente, además de algunas novelas sobre la vida de ella del siglo XIX, hablan de esa mujer que muere sola, desterrada, con apenas 34 años, ¿eh? O sea, que fijaros qué vida más dura y más complicada para una mujer procedente de una de las más influyentes familias de la historia de España, ¿no?
Sin duda, ¿eh? María López de Mendoza y Pacheco, apellido de raigambre y tradición, pero que, como veis, murió sola en el exilio en Portugal, porque en parte de su vida pues estuvo como protagonista junto al que fue en este caso su marido, Juan de Padilla, una de esas figuras claves del ámbito de las comunidades y de los comuneros, y por supuesto la leona de Castilla. Nos quedamos hoy con esa idea. Fue la protagonista de esta sección de Mujeres Extraordinarias que nuestra queridísima Alicia Ballina también nos trajo hoy en esta mañana de sábado, y ya la emplazo para dentro de 15 días más o menos, que volvamos a hablar con ella de nuevo. Alicia, un placer como siempre y un lujo estas historias que nos traes. Un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte y gracias a vosotros. Buen fin de semana.